Buenas noches. Vamos a tratar de recorrer lo que es una invitación o una tentación recurrente en lo contemporáneo, que es ver si hacemos una revolución. Invitar a hacer una revolución podría ser un lenguaje bastante común, una inspiración dentro de la evolución histórica que siempre tiene su appeal, siempre tiene su llamativo. Y creo que es una oportunidad inmejorable para pensar ante qué revoluciones sucumbiríamos a la tentación de emprender. ¿Qué características, qué le vamos a pedir a la evolución histórica del concepto de revolución? Porque hay que decir que, merced al marketing que nos circunda e insiste, hoy por hoy parece estar bastante de moda el lenguaje de lo revolucionario, ¿no? Revolución en la comida, revolución en la moda, hasta revolución en cada campo particular. Hay una tentación de los marketineros y del lenguaje mismo de decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a cambiar tal cosa, vamos a transformar. Y la palabra misma revolución, convertido desde hace mucho tiempo en un ícono de la cultura pop, siempre tiene su vigencia. La pregunta es, ¿cómo se lleva el concepto de revolución con una disrupción tipo singularidad? ¿Podríamos pensar en una compatibilidad o un desencuentro entre lo revolucionario clásico y el concepto de singularidad o las singularidades? ¿Qué te quiero pedir en lo personal? ¿Cuáles son los aspectos que me gustaría invitar a considerar dentro de lo que es una revolución clásica, ¿no? Para empezar, hay algo que me parece que se va a chocar un poquito con el concepto de singularidad, que es el tema de la relación participativa, la sociedad que existe con el individuo en lo que es un evento de revolución. La revolución es una de esas instancias en las cuales pareciera que el individuo más se sacrifica, se inmola en pos de obtener un bien mayor, en pos de una causa que lo trasciende largamente. De hecho, la revolución en un sentido clásico parecería ser el punto culminante, el protocolo más claro y dramático de entrega del valor de un individuo a algo que lo trasciende. Es como un lenguaje sacrificial casi propio. ¿Podríamos pensar una revolución que no involucre el sacrificio de sus individuos? Y olvidémonos, no necesariamente estoy planteando un sacrificio vital, sino puede ser un sacrificio simbólico, de preeminencia, de importancia, de cierta postergación, ¿no? O de cierto nivel de prelación entre lo que es una causa que parecería ser que en el lenguaje de lo revolucionario tiene necesariamente que trascender al individuo. En ese sentido, lo que cabría preguntarse es si las distintas revoluciones a lo largo de los siglos parecería que fueron capitalizando e impulsando determinados avances que aparentemente, siempre en el discurso clásico, representaban una conquista, una posibilidad para el colectivo de la humanidad de acceder a mayores beneficios o a mayor justicia. A mí me gustaría pensar que lo que habría que revisar es cómo revelarse y cómo revolucionar el concepto mismo de lo sacrificial, que es un protocolo de escritura misma de la historia y una manera de vincularse con el tiempo. El individuo, quizás resignado a solo poder darle su impronta y trascender a partir de este tipo de gestualidades, ha tenido una relación con lo revolucionario demasiado sometida, porque vuelvo a decir, es el protocolo por excelencia de la inmolación y del sacrificio de una vida individual en pos de algo que nominalmente parece trascenderlo largamente. Otra cosa que me gustaría ir armando como esquemas de ideas es la relación entre lo sacrificial y un supuesto, una prerrogativa, un implícito de un vacío. Algo así como que no creo que la idea de sacrificar una vida individual esté exenta de asumir que esa vida de todas formas no tenía muchas otras maneras de capitalizarse. Como que la opción de entregarla a una causa revolucionaria es un lenguaje que genera un concepto, aunque sea relativo de vacío, o aunque sea relativo de minusvalor ante la posibilidad del sacrificio y de la trascendencia, ¿no? Me pregunto si en la ecuación que termina inclinando en el revolucionario su entrega a la causa revolucionaria, esa ecuación no podría estar un poquito más peleada en un escenario en el cual esa vida tiene muchas cosas, mucho capital, mucho valor en sí. Quizás hasta ahora en lo que ha sido la historia de la humanidad, nos hemos enfrentado con vidas, merced de la persistencia tozuda de la cultura central, que ya genera una herida de vacío desde el vamos. Entonces el individuo está muy permeable a sacrificar o a gestionar su vida o a entregarla a vehículos de dudosa calidad. Entonces el individuo ya está herido de vacío en la cultura central. Creo que una de las primeras cosas que hace la cultura central es generar ese vacío, que lo deja muy susceptible y muy proclive a hacer estos intercambios o estos procesos que podrían llegar a considerarse ruinosos para el individuo. Otra cosa que también sobrevoló la riquísima discusión que tuvimos el gusto de generar el jueves pasado, que tocamos todo el tema, surgieron esto de las hegemonías, las contrahegemonías, hablando en la cultura y en los lenguajes clásicos, vos faltaste, nada, en la
Ese
reunión de...
vacío.
tu vacío fue, estuviste herido especialmente de vacío. Una de las cosas que hablábamos era cómo medir la calidad o la fortaleza de una causa a partir de la posibilidad de esa causa de ser absorbida por una hegemonía preexistente y eventualmente ser convertida en una hegemonía, o sea, y ser la hegemonía. Yo, a las revoluciones del futuro, que no sé si se van a llamar revoluciones o simplemente vamos a simplificar y vamos a hablar de singularidades, eso tendremos que discutirlo, si va a haber revoluciones humanas y deseables en el futuro, o si van a ser simplemente resabios de ajustes de cuentas de la era previa. Yo creo que las revoluciones del futuro tienen que tener ya en su genética los anticuerpos de la cooptación de otra hegemonía y la imposibilidad estructural de convertirse en una hegemonía. Es decir, yo quiero pedirle a las revoluciones del futuro que estén diseñadas y construidas para no ser nunca hegemonía, para nunca poder convertirse en una hegemonía. Otra cosa que también me gustaría pedirle a las revoluciones del futuro o a las singularidades es que puedan hacerse cargo de las normalidades implícitas en su discurso, porque las revoluciones contemporáneas, que en realidad son ecos de las revoluciones clásicas, tienen una mentalidad, más allá quizás tienen menos belicismo, menos dramatismo, menos sangre, pero hay algo que comparten fuertemente con las revoluciones clásicas, que es que no lo dicen, pero parten de un imaginario de una normalidad deseable. Es decir, cuando pensás en la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, agarrá la que quieras. Bueno, esas revoluciones tienen en mente un hombre normal ideal, ¿no es cierto? Y yo lo que le quiero pedir a la singularidad es que combata toda normalidad. Que no podemos, así como no puede ser hegemonía, no puede ser normal. No tiene que promover normalidad. Porque en realidad cuando vos abrazás y decís, por ejemplo, vamos a hablar hoy de algunas revoluciones de estas de cotillón que andan dando vueltas, que son muy graciosas, ¿eh? Pero esta es la revolución, vamos a hablar de la revolución, la Food Revolution de Jamie Oliver, que en realidad si ustedes se fijan, que es muy loable, porque es lógico, está bien, es lo que promueve, es que hay que enseñarles a los chicos a comer y que tienen que comer mejor y que todos tenemos que comer mejor, ¿eh? Todos tenemos que comer mejor porque es bueno comer mejor que comer peor, es mejor. Pero esa mejoría parcial en el territorio de la comida implica, nótese, implica un imaginario de una persona normal, de una normalidad, de una sociedad normal con un comportamiento de una persona normal, de una masa normal deseable. Algo así como, y bueno, uno se lo imagina más o menos con la dignidad de las revoluciones que supimos conseguir, con, bueno, una persona que tenga su casita o su trabajo o su familia, sus cosas, y que aparte coma bien. Lo mismo que la Fashion Revolution, quieren que se vistan bien, que haya comercio justo, que las prendas estén hechas con justicia, con equidad, lo cual me parece maravilloso. Pero de nuevo, esas revoluciones, que son revoluciones por supuesto parciales, son revoluciones que implican, que tienen en su genética un imaginario de normalidad, de lo que es una persona normal, y van a defender esa normalidad. Y a mí me gustaría proponer en esta noche someter eso a una discusión crítica de, ¿puede haber una revolución buena, una revolución sustentable que cobije, que ampare alguna idea de normalidad? Porque yo lo que propongo es que cada sueño de normalidad, cada fantasía de normalidad es una barbaridad. Es un acto de totalitarismo, de violencia, de represión. Es uno de los caracteres más opresivos, más negativos de toda cultura central. Entonces, si una cultura central ya tiene una idea de normalidad, guarda con las revoluciones parciales adosadas a esa movida. Bueno, por último, quiero proponer como antídoto o como tester de a ver si esta revolución vamos a hacerla o no, o nos bajamos en la puerta, que es si las revoluciones se hacen o se son. Llegó el momento para testear y evitar las disociaciones de las que también hablábamos, entre una faceta de un revolucionario que por un lado hace o participa de una transformación para el total, para el colectivo, pero eso no tiene nada que ver con su territorio vital, con su vida. Es como que está la historia de su obra revolucionaria y está su historia de vida. Yo lo que quiero pedirle a las revoluciones del futuro, a las singularidades, es que no sean revoluciones que se hagan, sino que sean revoluciones que se son. Hay que ser la revolución, no hacerla. Porque si vos sos la revolución, evitamos esta desviación, esta disociación entre una obra revolucionaria y una vida que puede justamente ser no solo ir en una dirección completamente contraria al espíritu de la revolución que está haciendo, sino que puede ser el caldo de cultivo para que eso sea una hegemonía o sea cooptado fácilmente por una cultura central.